cobra hasta la ciudad. Las luces de Navidad que ya no las quiero ver. Si tú no estás es inútil mi libertad. La casa sin arreglar, pregunta cuánto te falta pa' volver. Tengo tantas ganas de colgar esta llamada e ir volando ahí a tu lado.
Quiero mandar un abrazo a la gente que nos está escuchando ahora en la soledad física. Hay mucha gente que durante estos años en Poniendo las Calles me ha ido contando su experiencia vital y desgraciadamente pues mucha gente ha tenido que despedir a un familiar en los últimos años. Y a día de hoy, pues esa gente lo pasa mal, echan de menos a esa persona que no está, y quiero mandar un abrazo muy fuerte a Julián Contreras, que es uno de los ponedores que nos está escuchando ahora mismo desde Valencia, y dice que echa mucho de menos a su mujer y que este programa le alivia muchísimo en estas complicadas horas cuando se sigue despertando soñando con ella. Te mando un abrazo, Julián, enorme, y que lo que me gusta contar una y mil veces es que no estamos solos, que aquí nos apoyamos los unos a los otros o los unos en los otros para salir adelante, que cada uno tenemos aquí nuestra responsabilidad para que esto funcione y que no naufrague, ¿no? Que nuestro país no naufrague, que las cosas se están complicando, pero con el esfuerzo y con la esperanza te aseguro que se vencen todas las batallas. Gracias a Paloma Martínez de la Vara, a Jesús Gallego, a Javier García Tarazona, a Juan Luque Ruiz, a Antonio García, a Bar Villamar y a Pedro Valero. Son ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos en facebook.com/poniendolascalles, que ya nos ayudan a que esta jornada funcione como tiene que funcionar. Pues con la ayuda de este programa, que yo creo que en este programa pues hemos conocido pues todo tipo de historias. La de hoy la podemos perfectamente encasillar en la de final feliz, si bien ese final no se ha producido aún, porque la protagonista es una chica joven que está dispuesta a empezar en la vida las veces que haga falta. Es además una compañera de esta empresa, del grupo COPE. Ella trabaja en nuestra emisora musical, pues de los más jovencitos, de los adolescentes, de Megastar. Se llama Carolina de Toro. Es actual productora del Morning de Nia y Marta. Es locutora de los fines de semana y ha dado el gran salto a la literatura. Es verdad que ya sabíamos que a Carol le gusta leer, que le gusta escribir y que le gustan las historias de amor, pero lo que yo no pensaba es que fuese a combinarlo todo y a darnos esta grata sorpresa con la publicación de su nuevo libro, Te quiero, pero por ahora no. Carolina de Toro, buenos días.
¿Qué pasa, Pulpo? ¿Cómo estás?
Joder, qué energía. ¿Cómo se nota tu edad y que y te da lo mismo madrugar que no acostarte, no?
Básicamente, más o menos.
Oye, ¿cómo te encuentras? Cuéntame.
Pues muy bien actualmente, como dices, bueno, pues han pasado cositas que me han hecho pues hacer las cosas que me apetecían, entre ellas como es la de escribir un libro.
Uh-huh. A ti lo de madrugar no te cuesta porque lo has estado haciendo durante un montón de tiempo, ¿no?
Sí, ya llevo 7 años y pico ahí madrugando para Megastar, pero oye, con una sonrisa siempre, que lo que hagamos merezca la pena, ¿no?
La verdad que sí. Bueno, como yo le contaba a toda la audiencia de este programa de radio que se llama Poniendo las Calles, nuestros ponedores, tú eres compañera, trabajas en Megastar, uh-huh, que es una de las emisoras musicales de esta empresa, y además eres muy inquieta y simpática, como ya los ponedores pueden estar escuchando. Pero ¿cómo se consigue tener una sonrisa tan bonita que traslada el micrófono?
Pues no lo sé, la verdad, Bulbo, es una cosa que mi madre me metió siempre en la cabeza, me dice, hija, pase lo que pase, siempre tú sonríe, para adelante con fuerza, y yo creo que es una de las cosas que más me ha acompañado siempre, y el estar siempre con una sonrisa, yo creo que al final te hace las cosas más fáciles, ¿no?
Sí, y es que es fundamental, además hay que decir que tu sonrisa tiene más mérito porque tú has tenido momentos muy delicados en tu vida, sí, y has demostrado ser un ejemplo de superación, y a mí esta historia me parece fundamental en este programa de radio, porque fíjate lo que contaba al principio, ¿no? Hay ponedores que están luchando, hay gente que está echando de menos a otra persona, pero tú tienes una historia humana muy bonita que estás dispuesta a compartir con toda la audiencia de este programa de radio. Cuéntanos, por favor, qué te pasó el 13 de marzo de 2020, día en que comienza el confinamiento. Voy a quitar la música.
Pues mira, el resumen es que yo el confinamiento, el día que dice Pedro Sánchez, no salgáis a la calle, hay COVID, no se puede salir, pues yo tengo que salir para pasar mi confinamiento en el hospital hasta pues que comienza la desescalada en el mes de mayo. Empezó unos meses antes, me empecé a encontrar mal hasta que un punto que no podía comer, no porque me doliera la tripa ni nada, sino porque la musculatura de mi cuello empezaba a fallar y yo perdía fuerza a la hora de tragar, ¿no? Entonces, claro, llega un momento como que pues ya no se me había olvidado tragar, o sea, era una cosa impresionante. Claro, ¿qué pasa? Que no puedes pues comer, no puedes beber. Entonces, claro, pues nos dijeron unos familiares que tenemos médicos en un hospital en San Chinarro, oye, pues es que no puede estar sin comer, ¿no? Entonces ese mismo día pues me ingresaba en el hospital para empezar a hacerme pruebas y me detectan una enfermedad neurológica, que es una enfermedad autoinmune, que se llama miastenia. Todo esto pues después de hacerme muchas pruebas, muchos médicos, hasta que por fin consiguen dar con ello. Entonces, básicamente la miastenia es que la fuerza de ese impulso del nervio al músculo pues es menor o totalmente no existe esa fuerza, ¿no? Entonces, a mí a lo largo de los meses me había afectado de una forma progresiva, hasta el punto de que ya la laringe no me subía.
Madre
y
mía.
No conseguía tragar. ¿Qué pasa? Que si la laringe no te sube, no tapas las vías aéreas y te puedes atragantar cuando comes, ¿no?
Uh-huh. Y vamos a ver, Carolina, ¿y cuánto tiempo pasas en el hospital?
Pues todo el confinamiento. A mí me ingresan como el 13 de mayo, pues me mandan varias veces a casa, pero siempre tenía que volver. Y el 21 de mayo ya por fin me dan el alta definitiva. Y entre medias lo que pasa es que me empiezan a dar las medicaciones adecuadas, ¿no?, para esa enfermedad, pero ninguna medicación me funcionaba. Luego corticoides, más tratamientos, nada. Todo pasaba porque me tenían que operar, me tenían que quitar la glándula del timo, que es una glándula que hay en el pecho y que cuando uno es adulto pues tiene que desaparecer o hacerse más pequeña, y no fue mi caso. Entonces eso estaba desencadenando todo ese problema autoinmune. ¿Qué pasa? Que en ese momento pues no se operaba a nadie. Lo que podía solucionarse en un momento pues tardó 2 meses y bastante suerte que tuve.
Y durante ese tiempo, claro, tú eras consciente de lo que estaba viviendo la humanidad, ya no solamente en España. ¿Eras consciente de toda la gente que se nos iba muriendo?
Para mí fue como, lo vi yo creo que de una forma distinta. Claro, yo estaba dentro del hospital, encerrada en una habitación con mi madre sin poder salir.
Madre mía.
Y yo lo veía como, al final yo estaba centrada en recuperarme yo, pero yo lo veía y para mí era como una película, como decir, no estoy entendiendo nada, o sea, solo sé que el mundo se ha parado y el mío también, o sea.
Es que esa fue la realidad, Carolina. Es que tú estabas ahí, entraste por otra película y te encontraste con una película de terror que estaba sucediendo y que estaba falleciendo un montón de personas. Antes has mencionado de pasada a tu madre. ¿Tu madre estuvo acompañándote durante todos esos días, esos meses ingresada en el hospital de San Chinarro?
Sí, tuve muchísima suerte de que me dejaran tener a mi madre ahí, ¿no? Porque en ese momento no dejaban estar a nadie. Entonces yo estaba con ella todo el día ahí en la habitación. Entonces yo decía, bueno, pues estoy aquí tranquila, pues centrada para recuperarme. Ya está, es mi momento de recuperarme y dedicarme a mí sin ninguna presión de nada.
¿Qué años tienes, Carolina?
Pues tengo 30. Esto me pasó con pues 27, el día de mi cumpleaños, además el 13 de abril. Vino el cirujano torácico, que es el que me quitó la glándula del timo, a explicarme cómo iba a ser toda esa operación. Ese fue mi regalo de cumpleaños.
Madre mía, madre mía. Carolina, ¿habías descubierto, o hasta ese momento, habías o no habías descubierto la importancia de una madre?
A ver, yo es que mi madre es muy importante para mí, pero ya el hecho, claro, encima ella estaba conmigo, siempre está, en las buenas y las malas siempre está conmigo, pero lo curioso de esto es que mi madre, claro, imagínate que a tu hija le detecten una enfermedad autoinmune, que tan aparatoso todo, y estar contigo viéndolo. Entonces mi madre muchas veces yo la veía llorando y yo era yo la que le decía, mamá, pero no llores, que estamos ya donde teníamos que estar, ¿sabes?
Madre mía, bueno, es que tú también eres un, no sé, eres diferente, ¿no? Tú tienes muchísima energía y lo estás demostrando aquí en Poniendo a las Calles en la cadena COPE. Pero Carolina, te operan el 14 de mayo, ¿qué pasa después de la operación? ¿Quedáis contentos? ¿Se empieza a ver la luz al final del túnel?
Claro, lo importante era que a partir de esa operación era lo más importante para que me empezara a funcionar la medicación. Entonces ahí empiezan a ver que efectivamente a los días de esa operación empieza todo pues a funcionar, esa medicación empieza a funcionar, y ahí lo que empieza, pues a la semana me dan el alta y yo empiezo una rehabilitación con logopedas durante un año, o sea, hasta el año pasado, pues para aprender a respirar bien, relajarme, subir a la laringe otra vez, a fortalecer el cuello, porque todo eso se puede recuperar, pero claro, lleva mucho sacrificio. Yo pues iba 3 veces a la semana a esa rehabilitación, yo estaba de baja, entonces tenía todo el tiempo del mundo, pero claro, cuando volví a incorporarme al trabajo, yo seguía yendo a esa rehabilitación y a seguir pues con mi recuperación de la vida, ¿no?
¿Echabas de menos estar liada con tus quehaceres en la radio?
Mucho, o sea, lo he valorado de una forma increíble, el decir, jope, o sea, sea, qué necesario es tener, pues, no sé,
una actividad y una responsabilidad.
Algo, el volver, encontrarte con la gente. O sea, para mí eso también ha sido, pues, parte de la terapia, de todo.
Yo no sé si en algún momento, Carolina, se te pasó por la cabeza no poder recuperar todas esas funciones que antes iban bien y que de repente te dejaron de funcionar.
Totalmente, o sea, Pulpo, de verdad, a mí me daba miedo todo. O sea, yo luego sí que, pues, he ido hasta psicólogo y todo, decir, claro, yo cogí miedo a tragar, pero es que a mí, yo cuando estaba en el hospital, es que me daba miedo, no sé, pensar en ponerme unos tacones, en salir de fiesta, en escuchar música, pues si me afectaba de alguna forma, ¿sabes? Yo, si tengo alguna duda de algo, o sea, yo le pregunto todo a mi neuróloga. Oye, ¿voy a poder, no sé, ser madre? ¿O esta medicación me puede afectar para conducir? No sé, como cosas como muy normales en el día a día, pero que dices, no sé, claro, esto es nuevo para mí, no sé de qué manera me puede afectar si un día descanso menos de la cuenta, ¿sabes? En teoría, pues yo tengo mi organización, descanso bien, pero para mí es de lo más importante, claro.
Impresionante, claro. La cuestión es que después de este gran susto que te obliga a replantearte tu vida, decides aprovechar el tiempo y hacer algo que creo tenías pensado desde hacía ya bastante tiempo, que no es otra cosa que escribir un libro. En concreto, un libro que has titulado Te quiero, pero ahora no. Carolina, cuéntanos hasta dónde puedas la trama de este libro, que ya por el título puede molar bastante.
A ver, yo creo que al final casi todos o todas las personas hemos tenido a lo mejor una historia pendiente en nuestra vida, ¿vale? Esa historia que pudo ser, pero al final no fue. Esa historia de idas y venidas, de ahora sí, pero ahora no. Es como un golpe en la mesa de decir, oye, ¿quieres o no quieres? Y vamos a darle el final de esa historia que no ha podido ser a esas personas, pues que no pudieron terminar esa historia por X motivos. Entonces, bueno, es un poquito eso, el te quiero, pero ahora no puedo, y el puedo, pero ahora no quiero.
Así es. Carolina, ¿llevaba mucho tiempo esta idea en tu cabeza o de repente se te empiezan a cruzar los cables en el hospital y dices, esto tiene que ser para allá mismo?
Pues la verdad me fue surgiendo, sin más. O sea, yo lo había intentado varias veces, nunca había tenido esa inspiración y de repente como que me vino sin más. Empecé a escuchar música, empecé a montarme historias en la cabeza y me vino sin más. Y empecé a escribir hasta que terminé el libro y dije, pues ¿ahora qué? Y dije, lo voy a mandar a una editorial, en plan, a ver si suena la flauta. No, ya lo tengo. Lo que yo no me iba a esperar era que me dijeran que sí.
Qué bien. Y encima has hecho una cosa que a mí particularmente, coger un libro y que el libro esté acompañado de una banda sonora me parece maravilloso. Y tú lo has hecho. Has recomendado canciones que le van muy bien a las historias del propio libro. Así que venga, empieza aquí a compartir canciones que están ahí mencionadas y que recomiendas que se escuchen mientras se está leyendo el libro.
Pues mira, por ejemplo, esta que está sonando, que es de Rihanna y Calvin Harris, We Found Love. Tenemos a La Oreja de Van Gogh con Durante una mirada, Aunque tú no lo sepas, de Quique González. Tenemos Maldita Nerea. Tenemos Leiva con Como si fueras a morir mañana, Aitana. Hay de todo. Porque yo creo que al final, cada momento de la vida, o sea, mi paso por el hospital tuvo su banda sonora también. Entonces,
qué bueno.
Momentos malos y momentos buenos siempre tienen su banda sonora, ¿no?
Carolina, yo, la pena es que no te tengo aquí al lado.
Te mando un abrazo muy grande.
Pues yo es que yo quiero que notes que te estoy abrazando, porque me encanta tu testimonio, me encanta lo que has vivido, tener el valor de compartirlo aquí en la radio y que no has venido a un programa cualquiera, que somos líderes de audiencia, que te están escuchando cientos de miles de personas y que se van a quedar con tu historia. Tu historia que encima se amplifica cuando la gente que coja este libro, que se llama Te quiero, pero ahora no, pues te van a conocer más y mejor. ¿No te da un poquito así como de reparo que la gente bucee en tu propia vida?
Un poco sí, o sea, a mí, claro, escuchándolo digo yo, madre mía, o sea, qué fuerte todo, claro. Pero, no sé, claro, yo al final digo, yo no soy una escritora, no soy María Dueñas, ni muchísimo menos.
Claro.
Yo al final estoy haciendo una cosa que me apetecía, que me gustaba y que yo, porque me han dicho, pues, profesores o gente de aquí de la radio que se me daba bien, si no, yo no me animo a hacerla. Entonces, bueno, esto es un cachito de mí que me gustaba y me apetecía hacerlo y al final lo que quiero la gente es que se quede con ese mensaje de que si te apetece hacer algo, pues para adelante.
Claro que sí. ¿Tú has llegado a pensar qué es lo que te gustaría que sintiera la persona que lea tu libro?
Bueno, pues esa emoción, ¿no?, con la que yo lo he escrito y sobre todo de escuchar esa música, de sentir cada momento de su vida con la emoción con la que yo lo he escrito.
Uh-huh. ¿Y consideras que te ha surgido ya, pues, alguna que otra historia que pueda requerir perfectamente plasmarlo en el papel ¿O eso ha sido una aventura con principio y con final y que tú vas a seguir con tus responsabilidades en la radio?
Ay, yo no paro. O sea, yo todo lo que me surge lo apunto, no vaya a ser que un día valga para algo.
Qué bueno. Carolina, no tengo más tiempo, pero te deseo lo primero que sigas viviendo la vida como la estás viviendo, que sigas contagiando alegría, que es muy importante, que sigas escribiendo y que no te alejes de la radio. Yo quiero además pedirle a la audiencia que echen un vistazo a cómo es Carolina de Toro. Carolina de Toro, yo creo que es la chica más guapa que tiene esta empresa.
Bueno, tampoco.
Sí. Aunque gracias. Te estás poniendo roja, que seguro que
seguro.
Ahí se está encendiendo los terminales, pero me da igual. O sea, Carolina de Toro es francamente guapa. Y yo quiero ponerle a los ponedores la imagen de ella en nuestras redes sociales, pero si alguien quiere conectarse ya, por ejemplo, a la web de Megastar, pues pone Carolina de Toro en Google y aparecerá su rostro. Pues ella es la que acabas de escuchar con su historia y con su testimonio aquí en Poniendo las Calles. Carolina, muchísimas gracias y sobre todo a vivir la vida.
Gracias a ti, Pulpo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo muy, muy fuerte.
Genial, seguimos en COPE, seguimos disfrutando de la radio en directo.
Tiempo, siento, tú eres lo que quiero, mi niña, mi sueño, todo eso que no tengo y que sigo sintiendo hoy por ti. Incluso en mis sueños me invento y me creo que te tengo, que toco tu cuerpo, sé que eso no es cierto.